Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos en la sesión de textos del siglo de oro y para hoy pues tengo dos documentos que podéis descargar en la pestaña de documentos y son sustancialmente pues un fragmento de la canción primera de García sobre la Vega y otro pues un fragmento del libro cuarto de Castiglione y del Cortesano. Entonces eso es lo que nos proponemos hacer hoy y comentar. ¿De acuerdo? Si os parece, vamos a empezar por Garcilaso y después ya pues, nos metemos en materia con el Cortesano y analizamos pues, ese fragmento en torno a la belleza. ¿No? Pues, no. Bueno, no vamos a adelantar. Eso es lo primero que tendréis que decir vosotros cuál es el tema de eso. Si yo lo digo ahora, pues ya está la cosa más. Pues venga, vamos entonces, si os parece, a empezar con esta canción primera. Ya sabéis que Garcilaso, ¿no?, escribe cinco canciones, contando pues la quinta, Sigue mi baja lira, y bueno, se sabe, ¿no? Se sabe un poco de lo que sería la canción petrarquista en cuanto a la estructura, ¿no? Porque las estancias no dejan de ser versos complicados, eso sí, de sílabos y sílabos, pero de cinco que van a bilbar la estrofa conocida como lira, y que después otros muchos autores van a utilizar en el tratamiento de la boca. Y se sabe pues, de la estructura de la canción petrarquista que tiene una estructura tripartita, ¿no? Es decir, las estancias, ahora hablamos de eso un poco, las estancias, cada una de las estancias que componen la composición de la canción, pues tienen dos partes, una que se llama fronte, que es la primera parte de la estancia, un verso que se llama de vuelta, o enlace, mejor, el verso del enlace y una parte final que se llama sibila. Entonces veis esa estructura tripartita de en tres partes, tiene cada una de las que se llaman estrofas en estancias que componen la canción. En esta canción solamente hay cuatro estancias y una salida o coda, que es el verso o envío, también se llama así, que es la última parte donde normalmente es un apóstrofe a la misma canción que hace el autor, ¿no? Y a la gente le dice unas palabras, ¿no? Yo he elegido pues, las dos primeras estancias de esta canción, que ya os digo que tiene cuatro estancias más el envío, y vamos a leer y a comentar, ¿no? Primero, desde un punto de vista métrico, yo os he añadido ahí un poco la métrica para que veáis, ¿no? Así como el esquema de la rima, y la estructura de lo que sería la canción petrarquista, aunque no es una estructura fija, es decir, la estancia, el poeta libremente la determina, ¿no? Si tiene 13 versos, o si tiene 10, o si tiene 15, o si tiene 16 versos, los que tenga. Y el esquema de la rima también, pero una vez que la primera estancia determina eso, determina el número de versos que tiene esa estancia y el esquema de la rima. Todas las demás estancias tienen que tener esa misma estructura métrica. ¿Entendéis? No vale cambiar. Una vez que está determinado el esquema, que es ese, pues las cuatro tienen que seguir, o las tres restantes tienen que seguir ese esquema. Lo digo porque cuando leáis, pues no sé, la canción tercera, ¿no? Por el que no es el tema del amor, sino el tema del destierro, ¿no? Que se llama la canción del Danubio, pues tendrá, cada estancia tendrá, es diferente, ¿Por qué? Porque la estancia lo que tiene es eso, es una gran variabilidad. Es decir, el poeta en la primera establece el patrón a seguir y ese es el que sigue en el resto de estancias. ¿Entendéis? Por eso no vais a encontrar siempre ese esquema, ese es el esquema de esta canción. ¿Entendéis? En todas las estancias de la que está compuesta, pero en otras canciones, cambiará o variará, puede variar el número de versos y el esquema de la rima. No si su estructura es bipartita, eso se va a mantener siempre. Entonces, venga, vamos a, si os parece, a leer y después empezamos a comentar. Imagino que me oís bien, porque si no habéis dicho algo en el chat, que no me oís o algo, así que la cosa se está, imagino que todo está correcto, ¿no? Así que venga, vamos a empezar. No sé si alguno de los que estáis en casa, en el aula virtual, queréis participar y queréis leer, ¿Alguien quiere leer los que estáis ahí, de los usuarios conectados, os paso de invitados a ponentes para leer. ¿Nadie se atreve? Bueno, pues Pues si nadie se atreve, espera, voy a cerrar la puerta, mientras se lo piensan si se atreve o no. Porque si no, pues pasa gente por el pasillo y me despista. Ya bastante despistado soy. No necesito más. Bueno, creo que no se atreve nadie. Entonces os voy a pedir a uno de vosotros, de vosotros, de vosotras, que tengáis la amabilidad de leer, ¿vale? ¿Alguien quiere? Venga. ¿Quieres leer?
Sí.
Venga. Tienes que leer en voz alta para que te oigan bien, ¿vale? Venga.
Si a la acción desierta, inhabitable, por el hervor del sol demasiado, y se quedara aquella en la mente, o al por el hielo congelado y rigurosa nieve es intratable, de todo la mitad de la mente. Por algún accidente, o caso de fortuna desatada, me fuese desllevada, y supiese que allá vuestra dureza estaba bien en su cuenta. Allá os iría a buscar como perdido, hasta morir a vuestros pies perdidos.
Siguiente, esa es la primera estancia, ¿no?
Sí. ¿Veis?
Esa es la estancia 1. La siguiente estancia.
Vuestra soberbia y condición estima acabe ya, pues en tan acabada la fuerza de inclinar, de infectarse, mira bien que el amor se desagrada. De hecho, pues quiere que la mente viva y se convierta a los bienes en salvarse. El tiempo ha de pasarse, y de mis males arrepentimiento, confusión y tormento, sé que os ha de quedar, y esto requiere. Que aunque de mí me duelo, como en mí vuestros males son de otra arte, duéleme más sensible y tierna paz.
Muy bien. Pues eso es la lectura del texto que hoy vamos a comentar. ¿De acuerdo? En primer lugar, si os parece, ¿qué diríais que es el tema? ¿De qué habla el texto?
Del amor,
¿no? El tema es el amor, ¿no? Después veremos, lo especificaremos un más, ¿no? Un poco, porque es un amor gozoso o un amor no correspondido.
No correspondido.
Bueno, pues un detalle sobre el amor, ¿no? Pero el tema general, ¿no? Del que habla la canción será el amor, ¿no? El amor en este caso será no correspondido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El que la amada, ¿no? Será siempre, como veis, ¿no? Soberbia y esquiva, es decir, no se va a entregar, ¿no? No se va a dar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, el amante, ¿no? El poeta, ¿no? El emisor del texto, ¿no? Pues sin embargo es como entregado hasta la muerte, ¿no? Entregado hasta el límite, ¿no? ¿No? No es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Vale. Pues venga, dicho eso, vamos entonces a analizar, pues como veis ya, los recursos, bueno, primero la métrica, ¿no? Que está ahí señalada pues, con claridad, ¿no? ¿Veis? Como la canción tetrarquista combina versos de 11 sílabas y de 7 sílabas, ¿no? ¿Veis? El verso de vuelta, vamos a llamarle el verso de enlace, el que enlaza la primera parte de la canción con la segunda parte de la canción, como veis, es el verso por algún accidente, que rima, por eso se llama de enlace, porque desde el punto de rima pertenece a la primera parte, a la letra A, aunque con minúscula porque es esta sílaba, ¿no? ¿Veis? A partir de 8 sílabas, la rima se tiene que significar con letras mayúsculas. Y de 8 sílabas hacia abajo, siempre las semejanzas de sonidos consonánticos, cálicos, en este caso son consonánticos, es una rima consonante la que tenemos, ¿no? Se hace mediante letras minúsculas, ¿no? Por eso 7A, pero el sonido es el mismo, ¿sí o no? Accidente, ¿con qué rima? ¿Y con qué más? Y con accidente, ¿no? ¿Lo veis? Ah, pues yo voy a esperar que me he equivocado, ¿no? Porque efectivamente accidente no es 7A, accidente es, no sé qué tendría hecho, es 7C, vamos a escribirlo aquí porque me he equivocado, pero vamos, me he equivocado del todo, ¿de acuerdo? Porque claro, no es A, es C, ¿no? Porque es intratable, ¿no? Con CA. No, perdón, 11C, gente, y ardiente, y 11C. ¿Veis? Así que esto es un error. No sé cómo se me ha pasado esto, pero me ha pasado, Entonces, aquí se hace una C con el lápiz este, que es dificilísimo hacer una C con el ratón. A ver si tengo el lápiz por aquí y os puedo hacer una C con un poquito más de... Porque trazar una C con el... Pues no la tengo. Bueno, vamos a borrar. Porque no tengo el lápiz. Casi nunca funciona, pero por lo menos tenerle, ¿no? Aquí está. Vale. Entonces vamos a borrar eso que he hecho, que ha sido una cosa muy fea, y vamos a corregir, porque naturalmente no es 7A. ¿Vale? Ese 7 es T. Bueno, pues no funciona. A ver. Eso. Ahora se funcionará 7T. Correcto, de manera que aquí el verso del enlace no es A, de tacho, es T. ¿Lo veis? ¿Lo he escrito? Sí. ¿Veis? Ese es el verso del enlace, T. Desde el punto de la rima, desde el punto de vista de la rima, enlaza con la primera parte, pero desde el punto de vista sintáctico-conceptual, enlaza con qué? Con la segunda parte, ¿no? Porque la primera parte, es, o caso de, me fueseis, por algún accidente o caso de fortuna desastrada, ¿no? Me fueseis llevada, ¿lo veis? Ahí pertenece. ¿Me fueseis llevada por qué? ¿Por quién me seríais llevada? ¿Por quién? Por algún accidente, por algún caso, ¿no? Que fuese tú, a la que yo me estoy dirigiendo, mi amada, ¿no? Me fueseis llevada al fin del mundo, al extremo del mundo, ¿no? Donde hace o mucho calor o mucho frío, ¿no? Si por algún accidente o por alguna, o por el destino, ¿no? O por, como no lo llama destino, lo llama fortuna, ¿no? Pues me fuese, te llevase a algún fin del mundo, pues ¿qué pasaría? Pues que yo iría a buscarte, ¿no? ¿Ves? La estructura es una estructura condicional y la estancia consta solamente de una oración, no más que una oración, en toda la estancia, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, porque para que veamos algunos de los recursos principales, os he puesto, os he añadido un documento, para poderlo ver con claridad, En cualquier caso, en lo que estábamos es en corregir, el error, que os había puesto A cuando evidentemente no es A, es gente ardiente, ¿de acuerdo? Es decir, y aquí exactamente igual, pasarse, pues coincidirá con C, ¿no? Salvarse y ejecutarse, ¿lo veis? Con C. Por lo tanto, aquí también será 7A. Y en general, en todas las demás estancias de esta canción, será 7C. Vamos a echar el A y vamos a poner aquí una C. Bueno, más o menos. Más o menos mal, ¿no? No se ve nada. Bien, ¿lo habéis visto? Entonces hay que corregirlo, porque os lo he puesto mal. Las rimas no son las mismas en la primera estancia que la segunda, ¿no? Pero la disposición sí, ¿de acuerdo? Lo veis, ¿no? Todas son iguales, y el mismo esquema se repite tanto en la primera como en la segunda estancia. ¿Ha quedado claro? Empezamos otra vez, a identificar cada sonido con una letra. Entonces el sonido IVA lo identificamos como es el primero con A. Acabada, pues con B. Ejecutarse, pues con C. Desagrada, pues con B, porque rima con cuál, con acabada, ¿no? Viva, pues con esquiva, con A. Y salvarse, con C, ¿no? Porque es un nuevo sonido en esa estancia, ¿no? Por eso digo que las rimas no son las mismas de la primera a la segunda estancia, pero la relación de las rimas es la misma. El esquema métrico de rimas se repite en todas las estancias, aunque los sonidos no coinciden, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en cada estancia comenzamos, ¿no?, a aplicar a cada sonido, a cada fin de verso, ¿no?, a partir de la última vocal acentuada, ¿no?, una letra. Entonces, al sonido iba, pues el primero A, al segundo B, al tercero C, y después según se vaya, o lo que sea, y según se vaya repitiendo, ¿no?, pues establecerá una relación, ¿no?, por el sonido, porque tiene un sonido igual, que es algo que llamamos rima. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces así establecemos cuál es el esquema de la rima de esta estancia. Vamos, de todas las estancias de la composición, que en todas será exactamente eso. ¿Ha quedado claro? Pues leer las otras dos estancias restantes y lo veréis. Donde no coincide es en el envío o en la coda, que normalmente es como una mitad de la estancia. ¿Vale? Entonces, la coda normalmente, si estos son estrofas de 13 versos, estancias de 13 versos, pues la coda pues tendrá menos. Pero como no lo he puesto, tenéis que mirar vosotros en casa. ¿Ha quedado claro alguna pregunta más sobre la rima? Bueno, veis que a lo mejor hay cosas, ¿no?, que decís, por el hervor del sol demasiado, ¿por qué tiene dos puntos la I sobre, en ese adjetivo, demasiado? Para romper el diptongo, ¿no? El diptongo ya, ¿no?, se rompe, ¿no?, para tener una sílaba más, ¿no? Es una licencia poética, Y por eso se le añaden esos dos puntitos, que ¿cómo se llama eso cuando se rompe un diptongo, la unión de dos vocales? Diéresis, exacto. Efectivamente, diéresis, ¿no? Entonces es común en determinados diptongos, del siglo de oro, pues contar de esa manera, por eso se ponen esos dos puntitos. El suave, creo que también muy común, le computan suave, no suave. Y se ponen los dos puntitos, ya lo veis en algunas palabras, ¿no? Bueno, y después también desde el punto de vista, vamos a decir, desde el punto de vista también de la métrica, que otros elementos, ya no en la medida, en el cómputo de las sílabas de la que consta cada verso, sino en las pausas, podríais señalar. Mirad, por ejemplo, en la segunda estancia, además al leerlo te has dado cuenta de eso, dice, mira bien que el amor se desagrada, 11b de la segunda estancia, ¿vale? ¿Lo es? Le dice que se desagrada de eso, ¿no? Ese de eso no se puede separar, de desagrada, ¿no? ¿Lo veis? Sin embargo, está separado por una pausa dorsal. Cuando se rompe, por lo tanto, la pausa dorsal, a eso le llamamos encabalgamiento. Es como si el verso se montara, encabalgara el siguiente, ¿no? Entonces, no hay pausa dorsal, puesto que, ¿no?, no se puede separar, ¿no?, el complemento del nombre de eso, ¿no?, ¿entendéis?, de lo anterior, ¿no?, se desagrada de eso. ¿Me entendéis? Eso es el encabalgamiento. Por lo tanto, desde el punto de vista, hay los que se llaman abruptos, como es ese, y los hay que son suaves. Abrupto es como entre una pausa inmediatamente después, ¿no? Ahí solamente hay dos sílabas. De eso tenemos una pausa, ¿no? ¿Veis? Pues cuando lo es así, se llama un encabalgamiento abrupto, y cuando la pausa corta, ¿no?, está más lejos del verso, ¿no?, más sílabas, entonces a eso llamamos encabalgamiento suave, ¿no? Normalmente los encabalgamientos no deja de ser un recurso métrico, ¿no?, para señalar algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se señala aquí? ¿El agrado o el desagrado del amor ante la actitud del amante de no aceptarlo? Eso es, el desagrado, se desagrada de eso. ¿Y qué es eso? ¿A qué se refiere en eso? De la soberbia y de la condición esquiva de la amada, ¿no? ¿Lo ves? El amor se desagrada, ¿no?, de que el amante nunca acepte al amado, de que haga morir de pena al amante, por eso se desagrada el amor. El amor no quiere eso, quiere otra cosa. El amor no quiere que el amante, ¿no?, rechace al amado, ¿no? ¿Entendéis? Por eso es importante, ¿no? Porque el amor se desagrada del rechazo, ¿no? De la soberbia, de la condición fría, distante, ¿no? De amada respecto al amante. Y eso es nuestro tema, lo hemos dicho, ¿no? Porque ¿cuál es nuestro tema del tema del texto? El amor en el aspecto, vamos a decir, gozoso o de rechazo, de... no correspondido, ¿no? ¿Veis? Por eso veis que esa pausa, ese encabalgamiento señala, ¿no? Lo esencial, porque ese no, en esa no correspondencia en el amor está clara en esa construcción. El amor se desagrada, ¿no? ¿De qué? Del rechazo, ¿no? De la condición esquiva de la dama, de su condición soberbia, de su distanciamiento. ¿Me seguís? ¿Lo veis? Pues veis que esos efectos, esos elementos métricos, ¿no? Como es el cabalgamiento, ¿no? Que afecta a uno de los componentes esenciales, ¿no? Del verso, que son las pausas, ¿no? Y en un valor estilístico, en un valor, ¿no? En tanto que subraya, manifiesta el tema o algo esencial del tema, el motivo central, uno de los motivos del tema esenciales, que es ese, ¿no? Es el rechazo, es el alejamiento, es el distanciamiento de la amada respecto a la amante. ¿Me seguís, no? Bien. Pues eso es lo que quería señalar, ¿no? El encabalgamiento.
Estos son dos elevados.
Perdón, no te he entendido.
El primer 7C.
¿Por algún accidente qué?
Ese es un enlace.
Es una cosa, es el verso del enlace, que es la estructura que tiene las estancias, ¿no? Si hemos dicho que tiene una estructura tripartita, quiere decir que tiene un principio que se llama fronte, un verso que sirve para enlazar el fronte con la sirima, con el final, el principio con el final. Y ese verso enlaza desde el punto de vista métrico, ¿no? Por la rima, enlaza con la del fronte, pero por el contenido enlaza con la siguiente parte. ¿Lo ves? Mira, en la segunda estancia se ve mucho mejor, ¿no? Fíjate, dice, el tiempo ha de pasarse, pero hay un punto en salvarse, porque ya hemos cambiado de oración, ¿sí o no? ¿Ves? Desde el punto de vista del contenido, ese verso de enlace está relacionado con la segunda parte, el tiempo ha de pasarse, ¿no? Sí, y de mis males, arrepentimiento, confusión e intermento, sé que os ha de quedar, y esto recelo, ¿no? ¿Ves? Pero desde el punto de vista de la rima, ¿con quién se relaciona? Ese, el tiempo de pasarse. Si es C, se tiene que relacionar con la primera parte, ¿no? Se relaciona con salvarse y ejecutarse. ¿Sí? ¿Lo veis? Desde el punto de vista del sonido, tiene relación con la primera parte, pero desde el punto de vista sintáctico y del contenido, tiene relación con la segunda parte. Ese verso que llamamos de enlace. Pero eso no es el encabalgamiento. Eso es porque la estancia, la estancia, que es, vamos a decir, la estrofa de la canción, ¿no? La canción tetrarquista, adulta, tiene esa estructura tripartita, independientemente que tenga más o menos versos. O que la rima tenga esa disposición o otra. Eso lo fija el poeta con la primera. La primera tiene que ser que todas tienen que responder al mismo esquema. ¿Ves? Pero eso no tiene nada que ver con el encabalgamiento. El encabalgamiento es algo que altera a uno de los elementos fundamentales de la rima, como son las pausas. En este caso, a la pausa versal, que es la más importante, ¿no? En tanto que esa pausa versal, ¿no? Está, digamos, de alguna manera, forzada, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que no se hace esa pausa, no se respeta esa pausa, porque el sentido gramatical, ¿no? Hace que no paremos en desagrada de eso, sino se desagrada de eso, ¿no? Porque ese sintagma no se puede separar sintácticamente, pero está separado por una pausa versal. Pues cuando esa pausa versal no se hace, no se respeta, a eso le llamamos que el verso se encabalga en el siguiente, y eso es lo que se llama encabalgamiento, que es independiente de la estructura métrica de la composición, ¿no? Los encabalgamientos los vamos a ver en muchos sonetos, constantemente vamos a encontrar esta figura, más que figura, esta peculiaridad, ¿no? Este evitar la pausa versal, ¿no? Cuando es obligatoria, ¿no?
¿Y el verso clase y contar la mezcla siempre tiene un número de sílabas diferentes? Por ejemplo, aquí sí,
Sí, suele tener. Normalmente, en la primera parte de la canción, la primera parte de la estancia, se suelen utilizar versos de 11 sílabas, normalmente. ¿Vale? Y los versos hexasílabos se suelen usar en la segunda parte. De manera general, hay excepciones, pero esa suele ser la norma general. ¿Vale? Pero eso, la estancia combina con la lira, con otro tipo de como la silva, ¿no? Con otro tipo de estrofas o de no estrofas, porque la silva no es una estrofa, es una tirada indefinida, combina versos de 11 y de 7 sílabas. ¿Vale? Son estrofas que combinan dos tipos de métodos, de 11 y de 7 sílabas. ¿De acuerdo? ¿Me ha quedado claro? Bueno, pues venga. Entonces, si os parece, nos metemos ya con el asunto. Bueno, el asunto ya está claro, ¿no? El tema, Pero ahora vamos a entrar, si queréis, mirad, otra peculiaridad. Estaba en su cueza. ¿Por qué tiene dos puntos en estaba en su cueza? Es una diéresis, ¿no? Porque el diptongo we, ¿no? Como el diptongo ia, ¿no? Se rompe, ¿no? ¿De acuerdo? Y hacemos dos sílabas de lo que es una sílaba. ¿Lo veis? Bueno, son algunas peculiaridades, ¿no? Etc. Venga, vamos entonces, si os parece ahora, a entrar en capítulo, pero yo para esto me gustaría mostraros a los comentaristas, ¿no? Ya os dije que Garcilaso pues fue comentado como un clásico, y que tuvo muchos anotadores, ¿no? La semana pasada vimos a Herrera, obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, además de ser un teórico, él mismo es poeta, como tenéis ocasión de ver dentro de eso que se llama la Escuela Andaluza, estos de los autores que van a estar entre el Renacimiento y el Barroco. Esa época se va a conocer como el manierismo, y va a ser esa bisagra que une esos dos grandes movimientos que serán el barroco, el renacimiento y el barroco, que es el bueno, pues además aquí tenéis una edición de las obras de Garcilaso, de la que os he copiado las notas que pone a estas dos estancias que vamos a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo las notas de Herrera, pues vamos a ir repasando el texto y entendiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros que la primera nota dice sí a la región desierta, ¿no? Inhabitable, ¿no? Va a comentar, por lo tanto, la primera estrofa, ¿sí o no? Desde el punto de vista estilístico y conceptual también, ¿no? Y dice esta canción es deprecatoria, ¿no? La deprecación es un ruego, es un recurso que afecta al tú, a quien me dirijo, porque si tú ruegas o mandas a alguien, ¿no? Eso es una deprecación, rogar. Normalmente esa deprecación va acompañada muchas veces de apóstrofe o no, pero es deprecatoria porque es un ruego. ¿Y qué está rogando el poeta? ¿Qué es lo que ruega? Eso es que acepte, que pare ya su condición esquiva, ¿no? Que el amor se desagrada de ella, que acepte, que no sea tan distante, que no sea tan esquiva, ¿no? Que no sea tan soberbia, y que acepte su amor. Eso es, ¿no? Eso es lo que ruega. ¿Lo veis o no lo veis? ¿No? Y a quien ruega es a esa ficción que es la amada, ¿no? Que es literaria. Evidentemente que esa amada, ¿no? Tenga una correspondencia histórica con un determinado personaje, ¿no? En que estaba casada, por cierto, etcétera, ¿no? Que sabéis el rey, pero en el poema, ¿no? En el texto, ¿no? No deja de ser una ficción, ¿no? Ese tú al que se dirige, ¿no? ¿Sí? Y que corresponde a la amada, ¿no? A la que se atribuye esa condición de soberbia y esquiva, ¿no? Es decir, distante, ¿no? Que no corresponde a su, pero su ruego es que no le ame o que le ame. Claro, lo que le pide, lo que le ruega, lo que suplica es que le ponga su actitud, ¿no? Es decir, si le pone su actitud de no amarle, pues será la aceptación, ¿no? Del amor, ¿no? Eso es lo que le pide. Por eso es una canción deprecatoria, porque es una deprecación, es un ruego, es una súplica a la amada, ¿no? Para que le corresponda, porque no le corresponde. perdona, si le correspondiese, ¿no? No tendría sentido, ¿no? ¿Está claro? Pues eso es lo primero que dice, que es una canción deprecatoria. Dice, y los primeros 5 versos están llenos de esmozos y propios epítetos, ¿no? Los epítetos son los adjetivos, ¿sí? Es decir, dice, con región desierta, inhabitable, ¿no? Arena ardiente, hielo congelado, ¿no? ¿Ves? Todos los adjetivos, Rigurosa nieve, ¿no? Pues son, ¿no?, los epítetos que señala el comentarista, ¿no? Dice, también es figura compar. El compar es lo que nosotros llamamos paralelismo, ¿no? Ahora vamos a mostrar en qué consiste el paralelismo. Bueno, lo explica muy bien. Dice, que los griegos llaman, ¿cómo se llama? Isocolon, ¿no? El mismo final en cada frase, ¿no? Y nosotros podemos llamar, o llamamos a esa figura, igualdad de miembros, ¿no? Porque los miembros finales de la oración, ¿no?, son semejantes, son iguales, son paralelos, son simétricos, ¿no? Dice, cuando consta de casi igual número de sílabas, porque aquí son 2 a 2. Ahora vamos a ver por qué son 2 a 2. Dice, ya lo explica él, dice, hervor del sol demasiado, 1, y sequedad de la arena, el otro, del primer, ¿no?, y al segundo, ardiente hielo congelado y rigurosa nieve. ¿Veis? 2 a 2. ¿No? El calor, ¿cómo lo manifiesta? Con hervor del sol demasiado, ¿no?, y sequedad de aquella arena ardiente. ¿Veis? Sequedad y hervor, ¿no? Y el frío, ¿cómo lo manifiesta? Uno y otro extremo. Pues lo manifiesta con hielo congelado, ¿y cuál es el otro término? Y rigurosa nieve. ¿Lo veis? Van de 2 a 2, ¿no? ¿Y a eso cómo lo llamamos nosotros? Paralelismo, ¿no? ¿De acuerdo? En nuestra terminología, ¿no? En una terminología más técnica, ¿no? Pues bueno, hay muchos nombres para todo esto, ¿no? Pero bueno. Dice, y así se escribe Aristóteles en el libro 3 de la retórica, que se dice compar, la figura, igualdad de miembros, isocolon, ¿no?, cuando son iguales los miembros, y asimilación cuando son semejantes las últimas partes de aquellos miembros, ¿no? Entonces, cuando no son exactamente los mismos y no son diferentes, lo llama de otra manera, esa asimilación, ¿no? Dice Alejandro Sofista en las figuras de la locución que esta igualdad, es decir, este paralelismo, se llama parisón, otro nombre para lo mismo, isocolon, compar, parisón. Es donde muchos miembros reducidos en uno tienen iguales sílabas y en todo igual número. Dice Lemmy, ahora otra nota, eso sería en cuanto al estilo, en cuanto a la estructura sintáctica de la primera grada. Claro, lo vamos a ver, ¿no?, esos paralelismos, ¿no?, de otra manera, ¿vale? Ahora comento otra cosa, ¿no?, que te dice, la imitación es de una canción de Sanazar. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando de el estilo, ¿sí o no?, de cómo está escrita, ¿no?, de qué recursos se emplea, ¿no?, sino de que es imitación de que está tomada de otro autor, que es Jacobo Sanazar, que tendremos que ver cuando hablemos de la naturaleza y libertad, cuando hablemos de la Arcadia, ¿no?, pues también utiliza ese lugar, ¿no?, para expresar el fin del mundo, para expresar el extremo, ¿no? Iría a buscarte a dónde, a cualquier parte, a la parte más lejana del mundo, donde hace más calor o donde hace más frío, ¿no?, a cualquier parte, ¿no? Pues esa misma idea, ¿no?, expresada más o menos así, también, ¿no?, dice que Sanazar lo hizo, ¿no?, y cita esos 3 versos de Sanazar, donde más o menos los cita primero en italiano y después en castellano traducidos, y dice, si al tanáis frío o a la encendida arena, ¿veis?, frío y fuego, ¿no?, ¿de acuerdo?, de Libia, la encendida arena de Libia, claro, porque Libia es el desierto, ¿no?, voy, si donde nace Febo, donde nace el sol, que es que el oriente, ¿no?, o donde el mar hervir, o el occidente, ¿no?, si tanto en un sitio en Oriente es diferente, en el norte o en el sur, en cualquier parte, lo que sea. ¿Veis? Estamos expresando la misma idea, porque imitación ya os dije que no es copiar, ¿no? Sino es trabajar sobre esas ideas. Eso lo vamos a dejar ahí porque otro de los comentaristas muy importante de Garcilaso, que vamos a hablar de él, Sánchez de las Rozas, casi se fija en exclusiva en este tema de las imitaciones, es decir, de dónde ha sacado estas ideas Garcilaso, ¿no? Entonces lo vamos a poner y lo vamos a leer, ¿vale? De momento más allá. Dice, y el mismo Garcilaso se imitó en el fin de la segunda época, es decir, en la elegía segunda, perdón, época no, elegía. En la elegía segunda, que es una carta dirigida a los Khan, donde habla de sus celos, no por su primer amante, sino por el amante napolitana, pues en la última parte de esa elegía, de esa carta, que se ha visto a su amigo, pues también habla de eso, ¿no? Del frío y del calor. Es decir, esté donde esté, esté en el polo norte o esté en el polo sur, siento celos. El tema es diferente, porque aquí son los celos, y aquí no son los celos, sino es la no correspondencia o la petición de que me correspondan, ¿no? Pero el lugar es el mismo. ¿Lo veis? Expresar el fin del mundo o expresar cualquier parte se hace de la misma manera. ¿Entendéis? Por eso imitación, y por eso imitación no es copia, no es plagio, no es ser mismo al texto, sino es recreación del texto. ¿Correcto? Eso va a ser muy importante. Bueno, otra de las notas de Herrera a esta canción es O ala, dice, vamos a buscar dónde viene O ala, porque nos hemos perdido, ¿no? ¿Vale? Entonces volvemos sobre la página anterior. ¿Ves? Dice, O ala que por el hielo congelado. ¿Lo veis? Bueno, de aquí lo que señala Herrera es lo que nosotros llamamos aliteración, que es repetición de un sonido consonántico en el verso. Lo llama, y entonces aquí tendremos la letra, lo voy a señalar en la pizarra, la aliteración, que será O A L L L L. La reiteración del sonido L en el verso, por eso decimos que la aliteración será una figura del nivel que fonético, fonológico, claro, ¿no? Porque reiteramos un sonido, no una construcción sintáctica o no un morfema, ¿no? Sino repetimos un sonido, ¿no? Pues al repetir ese sonido recibe el nombre de aliteración. ¿Entendéis? Simplemente señalamos, ¿no? Señalamos con esa líquida, ¿no? Pues esa condición helada, esa condición de frío, ¿no? Simplemente es un subrayar, es emotivo, ¿no? De cualquier parte, en este caso la parte helada del mundo, ¿no? ¿Veis? A ese verso se refiere y dice así el anotador. Dice así Fernando de Herrera. Dice, o ala, dice, es landacismo, porque la L en griego se llama landa. Es decir, cuando lo que se alitera, lo que se reitera, lo que se repite es la L, esa literación no se llama literación, se llama landacismo. Nosotros vamos a llamar literación a todas las repeticiones, ¿de acuerdo? Pero estrictamente, en la teoría retórica y todo eso, ¿no? Las repeticiones se consideraban esta, la de la L, el metacismo, cuando se repite la E, N, ¿no? Y la S, son las tres que consideran como prioritarias, ¿no? Por su naturaleza sonora, por lo tanto, son sonoras, ¿no? Y son las que consideran los protagonistas, ¿no? Simplemente está anotando eso. Dice, es el latismo donde la L suena muchas veces. El latismo por eso, porque en griego se llama lama, ¿no? Dice Dionisio Halicarnaso, entre otros, entre todas las semivocales, da la ventaja a la L, semivocales porque es sonora, porque es muy abierta, ¿entendéis? Igual que la I o la U se pueden considerar semiconsonantes, ¿no? Pues hay vocales que son muy abiertas como la L, que se puede considerar casi una semivocal, porque es sonora, es muy abierta, ¿no? Pues este autor, ¿no? Este teórico, considera que las semivocales dan la ventaja a la L por la dulzura con que las vence y el concurso que se hace de ellas es más suave, ¿no? Habla de la suavidad del verso, de la dulzura del verso. Leer una vez el verso, a veces parece así, a veces parece suave, dulce, ¿no? Armonioso, ¿no? Pues en eso consistirá la repetición de L, ¿no? Dar una sonoridad dulce y suave a la tal, según se teoría. ¿Ha quedado claro? Nosotros anotamos, pues eso, que se reitera ese sonido, ¿no? Con un recurso, con una manera de hablar, en este caso, no del nivel pragmático, ni textual, ni sintáctico, ni semántico, ni morfológico, sino del nivel, como he dicho, ¿no? Homológico, ¿no? Porque afecta a un fonema, que es la reiteración del fonema, ¿no? Que por su naturaleza sonora, pues, se considera dulce. ¿Correcto? ¿Estamos? Bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Y la última dice, mirad bien, a esto aludió pues otro poeta, ¿no? Diciendo, mirad bien es cuando le dice eso, de que el amor se desagrada de eso, se desagrada de ver morir al amante, se desagrada de la no correspondencia absoluta que significa la muerte del amante, ¿no? Entonces eso al amor le desagrada, pues entonces, ¿no? Y entonces lo dice con otras palabras este poeta que dice, porque no quiere el amor no quiere la muerte del amador, es lo que lo dice, es lo que está a punto de decir, ¿no? Dice, sino tomarlo, tomar al amador a partido, ¿no? Es decir, que perdonar al rendido es gloria del vencedor, ¿no? Es decir, es gloria del vencedor que es la amada, ¿no? Perdonar, es decir, hacerle un poco de caso, ¿no? No quiere decir aceptarle, pero al menos, ¿no? Mirarle con benevolencia, ¿no? Porque si no hay nada, ni benevolencia, ni nada, y todo es, ¿no? Distancia, pues el amor se desagrada de eso. Pues esa idea es la que expresa, ¿no? Según Herrera, Garcilaso, en el verso que hemos comentado por el encabalamiento. Mira bien que el amor se desagrada de eso. ¿Y qué es lo que se agrada? Dice, fíjate, dice, vuestra soberbia y condición esquiva acabe ya, ¿no? Que se termine, ¿no? La distancia. Dice, pues es tan acabada la fuerza de en quien ha de ejecutarse, en quien ha de ejecutarse la soberbia de la alma, la esquiva. ¿En quién se ejecuta? En él, claro. Entonces, la fuerza del poeta ya está tan acabada, ¿no? La fuerza del amante está ya al límite, está a punto de morir, ¿sí? Entonces, si ya está tan acabada en la puerta de tal, pues le dice que, como ya estoy muerto, como ya no me quieres y yo ya no aguanto más, ¿no? Pues mira bien, piensa, ¿no? Que el amor se desagrada de eso. El amor no complaza, el amor que seas de esta manera, tan fría como una roca, ¿no? Sino al menos, ¿no? Prestar un poco la atención y mírame, ¿no? No, mírame, no, es mira, es piensa, ¿no? Y se dirige a la amada, ¿no? De parte del duelo, ¿no? Como a que acabe ya tu soberbia, acabe ya tu desdén, ¿no? Porque en quien se ejecuta tu desdén, es decir, porque en mí las fuerzas están acabadas, no tengo más fuerzas, ya no resisto más, ya me muero. ¿Entendéis el asunto? Bueno, y se convierta a do quien se salvase, ¿no? A do es a donde piensa, o donde piense salvarse, se convierta, ¿no? Se convierta en el otro, es decir, se acepte el amor, es lo que quiere el amor, ¿no? ¿Lo veis? Pues esa idea es la expresada por el otro poeta en otras palabras, como os he dicho. ¿Ha quedado claro? Bien, ahí terminaría el comentario que hace, porque no lo comenta todo exhaustivamente, pero comenta todos los poemas de Garcilaso. Y normalmente, cuando empieza con las canciones, pues hace una disquisición en torno al género canción, que va desde los griegos, como una parte de la lírica, etcétera, ¿no? Como una disquisición importante, explicativa, ¿no? Y lo mismo con las elegías, lo mismo con las églogas, y todos y cada uno de los composiciones de Garcilaso están comentadas, ¿no? De acuerdo, desde el punto de vista generalmente estilístico, ¿no? Por eso es un manual de estilística también, este libro que es una santa. acciones de Herrera, ¿vale? Si queréis, pasamos, antes de pasar a lo que dice otro de los grandes comentaristas de Garcilaso, que es el bocense, Francisco Sánchez de las Brozas, como veis, catedrático de retórica en Salamanca, ¿no?, que publica en 1574, pues eso, las anotaciones a las obras del excelente poeta Garcilaso de la Vega, ¿no? Por eso os he copiado igual, las anotaciones que hace. Primero, la canción entera, ¿veis? Tenéis la primera, si a la región desierta inhabitable, será la primera estancia. La segunda, vuestra soberbia y condición esquiva. La tercera, así puso la vida acrecentando. Tercera estancia. Cuarta estancia, si aquella amarillez y los suspiros, porque claro, los efectos del amor, cuando no es correspondido, pues el amante se pone amarillo y está todo el día suspirando. Aquí tiene efectos sobre el cuerpo del amado, ¿no? Esa es la cuarta y última estancia. Por eso he dicho que esta canción solamente tiene cuatro estancias, es la más corta. Y veis, el envío cola, canción, no has de tener conmigo más que ver en malo o bueno, trátame como ajeno. ¿Veis? Aquí es una apóstrofe. ¿A quién se dirige? ¿A quién habla el poeta aquí? ¿Cuál es su interlocutor? No, la fada no, canción. Dice canción, está hablando a la canción, a su composición. ¿Entendéis? Es un apóstrofe porque cuando llamamos o hablamos con alguien, podemos hablar con alguien de verdad, o podemos hablar con el cielo, o con las nubes, o con una canción, o con una soga, como hace el ciego del Lazarillo, o con cualquier cosa, ¿no? Porque estamos personificando esa cosa. Es una prosopopeya, ¿no? ¿Veis? Pero, y también se llama apóstrofe porque es, hablamos con eso, hablamos con el poema. No con el destinatario, sino con el poema. ¿Veis? Pues eso es el envío. Normalmente el envío consiste en dirigirse a la misma composición poética que se ha escrito, ¿no?, para lo que sea. ¿Veis? Eso es lo que se llama la coda, o fin de la canción. Y como veis, es mucho más corta que la estancia. Bueno, es para que tuvierais la visión de conjunto, ¿vale? Después he puesto las anotaciones que hace, que después las repasamos, y ya está. Entonces, sí, os había cargado otro documento para que viéramos y trabajáramos un poco, que es lo que hoy me interesaba trabajar, también por el cortesano, en torno a Grisocolon, al paralelismo y a todas esas cosas. Yo he puesto un archivo aparte, titulado AAS, análisis sintáctico, ¿no?, de la primera estancia. ¿Vale? Mirad. Simplemente he colocado y he analizado. Como veis, es una oración compleja. Una oración compleja, ¿no? Es una oración que contiene en su interior, ¿no?, oraciones que vamos a llamar, que se llaman subordinadas, ya sean de tiempo, de causa, de condición, de consecuencia, de lo que sea, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de subordinada hay? Condicional, ¿no? Porque la conjunción sí es la conjunción de las oraciones condicionales, ¿no? Y por lo tanto tendremos la oración subordinada condicional, ¿no?, y la oración principal. ¿Está claro? La oración principal, como veis, es lo último, ¿no? Yo os iría a buscar, ¿no?, a cualquier parte, ¿no?, hasta morir, ¿no?, a vuestros pies rendidos, ¿no? ¿Veis? La entrega del amante es total. Muy al contrario de la de la amada, ¿no? ¿Veis? Eso es así, ¿de acuerdo? Pero, ¿veis? Y la estructura es la subordinada. Pero fijaros, dice, si me fuese desllevada por algún accidente o por algún, por lo he puesto entre comillas, porque eso no está en el texto, entre comillas, perdón, entre paréntesis, pero es el sentido, ¿no? Por esto o por aquello, ¿veis? ¿A qué son dos construcciones semejantes desde el punto de vista sintáctico? ¿Sí? ¿No? ¿Lo veis? ¿No? Es decir, lo podríamos decir, si algún accidente te llevase, ¿diríamos lo mismo o no diríamos lo mismo? ¿Lo veis? Es como un agente, ¿no? O si un caso de fortuna, malo, ¿no?, te llevase, pues veremos dónde, ¿no? ¿A dónde? Pues a la región desierta, inhabitable, ¿no? O a la región que es intratable, ¿A qué es lo mismo? ¿A la región desierta inhabitable o a la región que es intratable? ¿Sí o no? Las dos regiones son intratables por diferentes causas, pero tenemos dos regiones, no una. ¿Veis? Por lo tanto, es una construcción como simétrica, paralela. ¿Sí o no? ¿Lo veis? ¿En qué consiste esa figura de isocoro, compar, paralisón? Es una construcción doble sintáctica. Esta figura afecta, por lo tanto, ¿a qué nivel de la lengua? ¿Al fonológico, al morfológico o al sintáctico? Al sintáctico, claro. Porque reiterar, ¿no? Repetir, ¿no? Doblar las estructuras sintácticas. ¿Lo veis? Yo creo que con el esquema que os he hecho, se ve claro esa cuestión, ¿no? Y fijaros, a la región desierta, ¿no? Por el hervor del sol demasiado. Pues claro, ¿no? Está desierta por esa causa, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, podríamos traducirlo también por el hervor del sol, el calor del sol, ¿no? Del mucho sol. Pues ¿qué hace? Secar la tierra, hacer la tierra inhabitable, ¿no? Porque el desierto hace que la tierra no haya habitantes, ¿no? ¿Sí o no? O, y esto es una secuencia exactamente lo mismo, sequedad de aquella arena ardiente. ¿Lo veis? Pues mirad, si contáis las sílabas, por eso habla de paraisón, porque no solamente coincide en cuanto a la estructura sintáctica, sino también esas dos miembros de esas dos observaciones coinciden, casi coinciden en el número de sílabas que están compuestas. En otro caso coinciden plenamente. O a la región que es intratable, pero por otra causa. En este caso, por el hielo, pues contar, el hielo congelado. Y contar, rigurosa nieve. ¿Sí? A que tienen el mismo número de sílabas. Es decir, no solamente repiten una estructura sintáctica, sino también un número de sílabas determinado, ¿no? Por lo que la igualdad es total de esos dos miembros, de esas dos colas. ¿Lo veis? Simétricas, son artísticas, son proporcionales, en eso consiste la belleza, el nacimiento, vamos, ¿no? En la simetría y en la proporción. Por eso estos recursos van a ser constantemente empleados, tanto en verso como en prosa, como vamos a ver en el texto que se ha mencionado del profesor. ¿De acuerdo? Porque dan una escritura al texto, una disposición simétrica, ordenada, proporcional, donde unos elementos se corresponden, unas frases, digo elementos, digo frases, partes de las frases se corresponden con otras partes de las frases semejantes. ¿Entendéis? Y en eso consiste la proporción, la simetría, la buena disposición de la oración. Y en eso consiste un lenguaje artístico, porque eso mismo podríamos decirlo, ¿no?, de una manera más coloquial, ¿no? ¿Sí o no? Podríamos decir, ¿no?, si te llevase, si alguna mala suerte te llevara al fin del mundo, yo lo iría a buscar. No estaríamos diciendo lo mismo, pero no lo diríamos de una manera común. Artística, claro, literaria. ¿Entendéis? Pero el contenido sería el mismo, pero no sería el mismo la lengua, la manera de expresar esa idea, ¿no? Pues en eso consiste la literatura, ¿no? En la expresión cuidada, artística, proporcional, simétrica, ¿no? ¿Me seguís? Pues ahí bien, pues si no hay ninguna pregunta, pasamos entonces a la siguiente lámina, que no sé cuál va a ser. Bueno, lámina no, vamos a volver a la canción para comentar algunas cosas más. Bueno, ya que estamos, vamos a comentar cómo este Sánchez de la Rota es un teórico muy importante, va a escribir en latín su Minerva, que es un tratado importantísimo de lengua y de lingüística, dentro pues de lo que después será la escuela cartesiana, y va a ser también un teórico, una escritura sobre la retórica, va a ser un autor, un académico de primer nivel, reconocerse. Es ocasión de oír hablar de él a lo largo de sus estudios en lengua española y literatura, seguro. ¿De acuerdo? Y bueno, también hizo un comentario a Garcilaso, otros muchos, ¿no? También, Tamayo y Vargas también comentó, en fin, fue un poeta comentado y anotado como si fuera un clásico. ¿Entendéis? Porque este honor de comentar, después le va a pasar a Ongra, Ongra también va a tener un montón de comentaristas. ¿Entendéis? Pero pocos más. A López no le va a comentar nadie, ni a Gutiérrez de Cortina, ni quiere decir que fueran grandes poetas. No tuvieron estos anotadores, porque convirtieron algo, ¿no? Una importancia capital, ¿no? Y prueba de ello es la atención que la crítica, ¿no? Los autores teóricos y los críticos de momento dedicaron a su obra, ¿no? ¿Entendéis? Esto es por algo sea, ¿no? Bueno, él se fija más bien en lo que podríamos llamar, a ver, me parece que lo tengo en otra página, no lo sé, si es esta misma, es la siguiente. Ese es el poema, publicado por el otro, y estas son las notas que hace. ¿Vale? Más que fijarse en el estilo, es decir, en los aspectos de la locución, ¿no? De cómo está escrito el texto, qué figuras hay, él se va a ocupar más bien de las fuentes, es decir, del aspecto imitativo. ¿De dónde ha podido sacar Garcilaso esta idea de un extremo o otro extremo del mundo? La región desierta o inhabitable que el sol hace inhabitable, o la región que la nieve hace inhabitable, ¿no? De ello quiero decir, dirigiéndose a la mar, ¿no? ¿De acuerdo? Para decirle que la mar debe ser donde esté. ¿Entendéis? ¿No? Pues esa es la idea. Y él dice, pues mira, esta canción es imitación de Horacio en la hora 22 del libro 3. Ya está. Después publica, no la he puesto porque es muy larga, pero la tenéis en el, si consultáis en la Biblioteca Nacional, buscáis el Montense, la Biblioteca Digital, lo podéis leer, o cualquier edición que podáis buscar de Horacio, la hora 22 en el libro 3, pues también la podéis leer. Está dedicada a Famada, que se llamaba Lálame, que es como la llama, y que es el motivo de el desierto y la frialdad del norte, pues está ahí, ¿no? Y la seguirá amando este donde esté, ¿no? Pues la misma idea. Y está en esa obra de Horacio. Está también, según el Rocense, en Petrarca, en el soneto 114, y lo cita en italiano, ¿no? En toscano. Domni un solo vive e fiore l'erba, e dove vinci lui, etc. ¿No? Pues también. También lo dijo Tansillo. Tansillo, o Tansillo, es un amigo de Garcilaso, poeta también, se llama Luigi. Y como él, pues también escribe sonetos, es decir, muchos poetas italianos. No hay que olvidar que la última parte de la vida de Garcilaso pasa en Nápoles, donde se va a reunir con la crema de la vida de Dalí. Y va a utilizar a muchos poetas en sus imitaciones, Uno de ellos lo vamos a ver hablando en el cortesano, que es Pietro Bembo, Hay muchos sonetos de Garcilaso que toman, o imitan, autores italianos, como Petrarca, en el primer soneto, cuando me paro a contemplar mi estado, el soneto 1 de Garcilaso, pues en Petrarca también lo podéis ver, otra manera dicho, ¿de acuerdo? Está citando a poetas, ¿no? Italianos, escriben en toscano. Bueno, también, y el mismo Garcilaso, a Boscán, es decir, en su elegía a Boscán, que es la elegía segunda, lo podéis leer en vuestro libro, cuando veáis la elegía segunda, que es la de los celos, donde el Garcilaso le confiesa los celos que siente, ya no puede saber qué, que esa ya es el amante que llaman la ventana del Garcilaso, que siente por ella cuando viene de las guerras en África, ¿no? Pues en esa elegía, en esa epístola, pues también utiliza, como ha dicho en la anotación 73, utiliza esa misma idea, que es así. Esa es la elegía de Garcilaso. Dice, si a donde el sol ardiente reverbera en la arenosa Libia engendradora de toda cosa ponzoñosa y fiera, o a donde él, el sol, es vencido a cualquier hora de la rígida nieve o viento frío, rígida nieve, viento frío, antes llamaba hielo congelado, ¿no? Rigurosa, no rígida nieve, ¿no? Pero, ¿veis? Es lo mismo, ¿o no? ¿Veis? Pues dice, de la del viento frío parte do no se vive ni se mora, es decir, si no se vive ni se mora, es que es inhabitable, desierta e intratable. ¿Lo veis? Es la misma idea, Lo que pasa es que ahí cambia el tema, porque ahí lo que se dice es que en Sevilla está un poco celoso. Y el otro dice otra cosa. Pero ves el motivo, la idea esa de en cualquier parte, ¿no? En cualquier extremo del mundo, pues en este caso te amaré hasta la muerte, aunque tú no me quieras, y en el otro, pues seguiría sintiendo celo, porque estoy alejado de la que amo, que es que no llega a encontrar. ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Veis? Entonces, para que veáis el concepto de imitación, que es un concepto muy importante en la estética, y la recreación de los autores clásicos, latinos y griegos, y también italianos, Petrarca, Tasso, Ariosto, Bembo, todos estos autores son muy importantes. ¿De acuerdo? Y eso mismo, esa misma idea va a perdurar en el barroco. ¿Vale? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Es decir, las constantes alusiones a otros textos, o a determinados mitos, etcétera, por eso es una literatura bastante que requiere bastantes conocimientos de cultura. Y estos eruditos, ¿no?, se aclaran o nos ayudan a ver esas ideas, dónde han aparecido también en otros autores. ¿Correcto? Pues venga, dicho eso, volvemos sobre... ¿Qué hora es? Ah, no, no podemos volver sobre... ya lo dejo a vuestro criterio porque tenemos que pasar al siguiente texto, que es el cortesano de Baltasar de Castiglione, donde se dibuja el modelo del hombre renacentista. Está dividido en 4 libros, y es un diálogo, donde hablan diferentes personajes, mujeres, Gonzaga, la duquesa, el Ludovico, el conde, el duque de Médicis, que estudia en el Magnífico, Morello, Pietro Bembo, es decir, ellos son los personajes que hablan sobre materias muy diversas, ¿entendéis? Desde la educación del príncipe, a la pintura, a la música, a la escultura, a las artes militares, en fin, a todo tipo de cuestiones, ¿no? Pues bueno, en el final del libro cuarto, tenemos esta consideración sobre el amor platónico, que inicia el poeta Pietro Bembo, Por eso el que habla es Bembo, es el poeta que os he mencionado antes, ¿no? El que va a tomar muchas cosas para quedarse, ¿no? Y donde cita, de alguna manera, la teoría en torno al amor platónico. Aquí ya no se trata de la expresión del amor platónico, como puede ser en el soneto 5 de Garcilaso, que os dice que leyerais, ese impreso está en mi alma vuestro gesto. No sé si lo habéis leído. Bueno.
Yo lo leí, pero no te...
No terminaste de entenderlo. Bueno, vamos a comentarlo si quieres el próximo día.
Sí.
¿Vale? El próximo día me lo recuerdas y lo comentamos. Vale. En cualquier caso, creo que hay una clase grabada sobre el soneto 5. Entonces, si quieres, te la cuelgo también. Pídemelo en el foro. Pídemelo en el foro.
Vale.
En el foro de aquí, de Madrid Sur, porque nosotros no nos deben caer, pero solamente dentro en el foro de Madrid Sur. Entonces, dime que, cuélgame por favor la canción 5, si la tienes publicada, creo que ya la tengo publicada hace 2 años. Entonces, hay una clase sobre eso que está grabada, y la cuelgo en el foro, el enlace, sí, la puedes ver. ¿De acuerdo? Y a lo mejor te aclara algo. Y si no te lo aclara, pues, siempre lo escribo con un libro cerrado, pues lo intentamos en clase. ¿Vale? Pero ahí sería, no la teoría del amor, sino la práctica de ese tipo de amor. ¿No? ¿De acuerdo? Pero vemos muchas cosas. Pero aquí estamos teorizando sobre el amor, la teoría. Vamos a leerlo y documentarlo rápidamente, aunque ya es muy tarde. Venga, ¿alguien que quiera leer? ¿Te atreves? Venga.
Y así con esto das arduosamente a ti los ojos que te ven, y penetrando por ellos de firme el alma a la que me mira. Y con una nueva y extraña mezcla toda la transforma y la índice de derecho, y entendiéndola la mueve a un destino grande de él. Así que, quedando por esta alma que pretende gozar de esta hermosura como de cosa buena, si se deja guiar por el sentido, dale ojos que nada se rodea. Y juzga que aquel poco en el cual se ve la hermosura es la causa principal de ella, y así para gozarla enteramente. Piensa que es necesario gustarse del todo, lo más que sea posible, con él. Y es que es la mejor, y por esto el que quiere gozar la hermosura poseyendo el cuerpo donde ella mora, es hermano, y es lo mismo no que tendrá
sentí también el placer de que sigue en esto a los centros de su lado.
Bueno, pues ahí tenemos, es un fragmento, tampoco podía comprar, lo tenéis en la página 86, una parte en el 86 y otra parte en el 87 de vuestro manual. Te digo porque lo estás buscando. ¿No es eso? Venga, cita la página 86, el último texto que cita, ¿lo ves? Porque ahí tienes el contexto, no solamente el fragmento, porque el fragmento era muy largo, Entonces he cogido una parte del fragmento. La primera parte habla de en qué consiste la hermosura o la belleza. Porque ese es nuestro tema. ¿De qué habla el texto? Claro, podemos discutir, ¿no? Decimos, habla del alma del amante, habla del engaño, habla de la belleza, o de la hermosura, que es lo mismo, habla del cuerpo, ¿de qué habla? ¿No? Pues ahora lo vamos a ver despacio. No es tan fácil, pero lo podemos ver. Pero claro, como nos falta la primera parte, pues os he puesto unos puntos suspensivos, pues eso es muy esclarecedor. Porque fijaros, dice, y así con esto está aclarado en la frase anterior. Esto significa igual que la luz da y alumbra, ilustra un vaso precioso de oro, ¿no? Si tú el vaso lo ves en la oscuridad, te parece bello. Con las sombras, así lo distingues. Pero si ese mismo vaso recibe la luz del sol, ese vaso que resplandece, parece bello, ¿no? Porque la belleza no está en el vaso. Está en la luz. Por eso lo que llega a decir es que la belleza, la hermosura, es un lustre, es un don divino, es como un rayo de luz que alumbra un cuerpo o un rostro. Tiene que ser simétrico, proporcional, todo eso, ¿no? Pues eso es lo que. Y con esto, es decir, y dando, iluminándose el cuerpo de la amada, ¿no? Iluminándose por el don divino, por el lustre divino, pues a eso es lo que llamamos belleza, no al cuerpo o al rostro en sí, sino que ese cuerpo, ese rostro, tiene que tener la gracia, el don, el lustre de Dios, tiene que estar iluminado por la divinidad para que sea hermoso. Por eso la belleza no consiste en el cuerpo, sino en el reflejo de la luz, del lustre divino. ¿Entendéis? Eso es lo que viene a decir en la primera parte que no está ahí. Eso que con estos trae. Entonces dice, trae, y claro, tampoco está el sujeto. ¿Quién? ¿Quién trae? Pues la hermosura del cuerpo, la hermosura del rostro, la belleza. La belleza, ¿no? Que consiste en eso, en ser, de alguna manera, iluminada por Dios, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Pues la belleza trae así, hacia ella misma, ese sí es reflexivo, es el trae hacia la belleza trae hacia la belleza los ojos que le ven, ¿no? Que ven a la belleza, eso puede ser un leísmo, ¿no? Ahora nosotros diríamos que la ven, lo que ven, ¿no? Y lo que ven a la belleza, por eso quizá el complemento de complemento indirecto le. En lugar de la. Y penetrando por ellos, es decir, la belleza que hace, penetra por los ojos. Así es como percibimos la belleza. Por los ojos. No por el tacto, no por el gusto, no por el olfato, sino por los ojos. ¿Correcto? Esa idea es fundamental. Por eso la belleza es luz. Eso es la belleza. La luz que recibe el objeto, el cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios no, sino el cuerpo recibe la luz de Dios, ¿no? ¿Ves? Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice, y penetrando por los ojos, se imprime en el alma de quien, de la persona de quien le mira, de quien mira a la belleza, de quien mira la hermosura del cuerpo, ¿no? Por eso dice Garcilaso, impreso está en mi alma vuestro gesto, el gesto es el rostro, ¿no? El gesto que es de ellos está impreso en el alma. ¿Entendéis? Bueno, se imprime en el alma de quien le mira. Dice, y con una nueva y extraña dulzura, toda la trastorna. ¿Quién trastorna? No, sí, pero yo no digo a quién trastorna. A quien trastorna es al alma, pero ¿quién trastorna? La belleza, la hermosura del cuerpo trastorna el alma. y la hinche, la llena, ¿no? ¿Quién llena el alma de deleite? La belleza, claro. ¿Lo ves? La belleza. Y entendiéndola, ¿entendiendo el qué? ¿Qué es lo que se entiende? Cuando se llena de deleite, cuando se llena, cuando se trastorna, ¿qué es lo que se entiende? No, el alma, ¿no? Y encendiendo el alma, la mueve a un deseo grande de él. ¿Sí? A ver, ¿eso qué es? La mueve a un deseo grande del cuerpo. Ese él es el rostro, el cuerpo iluminado por la luz, por el lustre divino. Es decir, la belleza mueve el alma a un deseo grande del rostro, de donde la belleza se percibe. Pero la belleza no es el rostro, la belleza es la luz que recibe el rostro. Es ese don divino, es el lustre. ¿Me seguís? En el contexto, si lees la primera parte, se entiende mejor esta segunda. ¿Vale? Dice, así, ahora pasamos a otra cosa, que quedando presa el alma del deseo de gozar de esta hermosura como de cosa buena, si se deja guiar por el sentido, da de ojos en grandes errores. Pues, ¿quién da de ojos en grandes errores? ¿Quién se equivoca? Claro, ¿quién es el sujeto de esa oración? Pues será el alma del amante. Se equivoca, da de ojos en grandes errores, ¿cuándo? Cuando se deja guiar por los sentidos, por el gusto, por el apetito sensual, por el deseo. Por eso el amor platónico es un amor sin impacto. Es un amor que se goza con los ojos y con el oído, que son los sentidos que dice que son ministros de la razón. Después hablamos de eso, ¿veis? Pero lo que dice es eso, que el alma, ¿no? Cuando el alma queda presa del deseo de gozar de la hermosura, ¿no? Si se deja guiar por el sentido, no por el conocimiento, sino por el sentido, se equivoca y juzga que aquel cuerpo, iluminado por el rayo divino, en el cual se ve la hermosura, la belleza, pues juzga que eso, el cuerpo, el rostro, es la causa principal de la hermosura, de ella, de la belleza. Esa no es la causa. La causa principal de la belleza no es el rostro, sino es la luz que recibe de Dios. ¿Me sigue? Y así, para gozarla enteramente, piensa, ¿quién juzga? ¿Quién piensa? El alma del amante. ¿Entendéis? Que es necesario juntarse del todo. ¿No? ¿Claro? Dice, es necesario juntarse del todo, lo más que sea posible, con él, con el cuerpo, con el rostro amado. Juntarse del todo es que tener relaciones, ¿no? Unirse, unirse carnalmente. Pero el amor platónico admite esa unión carnal, ¿no? Se tiene que conformar con la contemplación de la belleza y con las palabras y con la música, ¿entendés? Pero no puede haber unión sexual, porque eso no es amor verdadero. Eso es apetito, eso es deseo, eso es sentidos. Y esta filosofía es una filosofía platónica de las ideas. Por lo tanto, lo que vale es el conocimiento. ¿Entendéis? Bueno, y dice, esto es complicado de entender, ¿eh? Yo que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no se trata de estar de acuerdo o no, sino de comprenderlo, ¿no? Eso es. Dice, y este es gran error, y por eso el que cree gozar la hermosura poseyendo el cuerpo donde ella mora, recibe engaño. ¿No? Tú no posees la belleza porque poseas el cuerpo, porque te juntes con el cuerpo, porque haya unión carnal. ¿No? Por eso no posees la belleza, ¿no? Porque la belleza no está en el cuerpo, está en el don que recibe el cuerpo, no en el cuerpo mismo. Recibe engaño y es movido no de verdadero conocimiento por elección de razón, sino de opinión falsa por el apetito del sentido. Y así también el placer que se sigue es falso. ¿Veis? Si os dais cuenta, el texto, os lo he puesto aquí, de otra manera, hemos analizado el texto, ¿no?, para que lo entendamos, tiene tres partes, ¿no? Dependiendo de, si os dais cuenta, del sujeto de cada uno de los verbos que contiene cada una de las partes, ¿no? Fijaros, en la primera sede de la primera, bueno, tendremos que i. Todas las secuencias empiezan con la misma palabra, ¿no? Con la conjunción i. Por lo tanto, ¿cómo se llama ese recurso? Cuando una misma palabra se repite al principio de secuencia, lo llamamos anáfora. Bueno, da igual, venga. Y dice así, ¿no? Dice, ¿veis? La hermosura del rostro, será la primera oración, trae los ojos, trae hacia sí misma los ojos que la ven. Los ojos que la ven serán los ojos del amante, ¿sí o no? Pues fijaros, que esa estructura es simétrica a, se imprime en el alma de quien la mira. Quien le ve, quien ve a la belleza, quien mira a la belleza. ¿Sí o no? Pues lo subrayado. Son dos estructuras semejantes, paralelas. ¿Lo veis o no lo veis? Pues tenemos paralelismo. Dice, y con nueva y extraña dulzura, ¿no? Perdón, ¿quién se imprime? La hermosura del rostro, ¿no? El cuerpo, la hermosura del rostro se imprime en el alma. Y con nueva y extraña dulzura, la hermosura del rostro trastorna el alma. La hermosura del rostro hinche el alma. Y la hermosura del rostro mueve el alma al deseo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el sujeto de todas estas secuencias, ¿cuál es? La hermosura del alma, la belleza, ¿no? Independientemente de lo que consista. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, por eso será una parte del texto. ¿No? Pues esta sería la estructura interna de la que hablábamos antes. ¿Qué partes hay en el texto? ¿De qué habla? Pues sí, de la hermosura, de sus consecuencias, ¿no? En el amante. Pero, ¿cómo se divide, cómo se estructura ese contenido? Pues se estructura en tres partes, ¿no? Hasta ahí, ¿no? El sujeto, lo que habla es de lo que provoca la hermosura, ¿no? Atraer los ojos, imprimirse en el alma, mover el alma, mancharla de deleite, ¿no? Y moverlo hacia el deseo de poseerla. ¿Sí? Pero todo, el sujeto es la hermosura, que es el tema de la cosa de la que hablamos. La segunda parte del texto, ¿no? Pues hablará, o el sujeto de todos los enunciados será el alma del amante, ¿no? Porque fijaros, dice, así que, quedando presa el alma del deseo de gozar de esta hermosura como de cosa buena, si se deja guiar por el sentido, todas esas son dos oraciones subordinadas, una de gerundio y otra condicional, y la oración principal es el alma del amante, da de ojos en grandes errores, es decir, el alma del amante, o el amante, se equivoca. Porque no hay que dejarse guiar por los sentidos, sino por el entendimiento. Porque en este amor, ellos distinguen. El sentido, que nos equivocamos. La razón, por la que se dice, y el entendimiento, o el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido siempre es falso. Lo que da las cosas, da el verdadero placer, lo que da... todo eso está muy discutido para nosotros, pero que estamos hablando de la teoría del amor platónico, ¿no? Pues es el conocimiento, no, ni sentido, no, mucho más. ¿Vale? Bueno, pero fijaros, entonces, lo que está claro es que el sujeto de da de ojos en grandes errores es el amante o el alma del amante. ¿Y quién juzga que aquel cuerpo en el cual se ve la hermosura, no que la sea, sino en la que se ve, es la causa principal de la hermosura? ¿El cuerpo es la principal causa de la hermosura? No, eso es un error. ¿Y quién juzga eso? El alma del amante. ¿Sí o no? Por lo tanto... ¿Y quién piensa que es necesario juntarse del todo? El alma del amante. ¿Sí o no? Para poseer la belleza. Pero, ¿no? Eso es lo que piensa. ¿Y eso qué es? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Eso es un error. Y la otra parte, que es la conclusión, y el amante, y este, es decir, pensar poseer la belleza poseyendo el cuerpo, eso es un error, ¿no? Porque la belleza solamente se posee mediante la contemplación, no mediante el contacto, en el amor platónico, ¿correcto? Pues eso es gran error, ya nos explica por qué. Y por eso, el que cree gozar la hermosura poseyendo el cuerpo, ¿no? pues recibe engaño, pues es un mal error, pues recibe engaño, ¿no? El amante recibe engaño. Y el amante es movido no de conocimiento por razón, sino de opinión falsa por el apetito de los sentidos. Es decir, se equivoca por eso, ¿no? Porque tiene más poder sobre él los sentidos que el conocimiento. Por eso elige mal. Y en vez de quedarse con la contemplación, se queda con el contacto, se queda con la posesión. ¿No habéis entendido? Es que ya voy muy rápido porque ya estamos pasando de hora. Mirad, os he puesto subrayado lo que sería las estructuras semejantes, paralelas, ¿no? Mueve a un deseo, trae así los ojos, imprime en el alma, ¿no? En la segunda parte, juzga qué, piensa qué. Y dos oraciones que son atributivas. ¿Qué juzga? Pues juzga que el cuerpo es la causa. Y en la otra, ¿piensa qué? Pues piensa que juntarse del todo es necesario. ¿Os dais cuenta? Que son dos estructuras atributivas, dos oraciones atributivas semejantes, ¿no? Que tienen la función de oraciones completivas, ¿no? De juzgar y de pensar, ¿no? Por lo tanto, os dais cuenta, son estructuras sintácticas paralelas. Y en la última dice, y no es movido de verdadero conocimiento por elección de razón, sino de opinión falsa, de verdadero conocimiento, ¿enfrentado a qué? ¿Es lo mismo el verdadero conocimiento que la opinión falsa? ¿No? Pero son sintácticamente o estrictamente paralelas, simétricas, proporcionadas. ¿Lo veis o no lo veis? Equivalentes, ¿no? Por lo tanto, el recurso que hemos llamado de paralelismo, pues lo he puesto así para que, ¿no?, lo veáis con más claridad. Bueno, esto es todo, y no me da tiempo a mucho más. Enseñaros, pues no sé, pues sí, una edición, en la Biblioteca Nacional la tenéis, en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional, si queréis leer la obra, ¿vale? Pues, este año, por cierto, traducida por Juan Boscán, Garcilaso de la Vera escribe una carta, a la Marquesa de Soma, es de las pocas cosas de Garcilaso que conocemos en prosa. Es el gran amigo de Garcilaso, a quien le dirigía poesía, y a quien le dirige también una epístola, y el que publica la obra de Garcilaso, el primero que la publica, que es Juan Boscán, ¿no? Pues este Juan Boscán es el que traduce esta obra de Baltasar de Castiglione al castellano, ¿vale? Y después os he puesto el fragmento que hemos leído, pero en la edición antigua, ¿no? Y veis que lo tenéis ahí. Después de Piedras Preciosísimas, la segunda línea, pues ya todo lo demás coincide. Os lo he puesto en dos porque está cortado, está en una página y en la siguiente página, ¿no? Pero si lo leéis con detenimiento, pues veréis que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Y bueno, y con eso ya pues termino. No sé si se me olvida algo, pero ya, si se me olvida, da igual, porque ya estoy pasado de hora. Así que me despido de vosotros y hasta la próxima. Ha sido un placer, como siempre. Adiós.